GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz, los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional vamos a estar en contacto con Fabián Cardoso desde Buenos Aires, porque este jueves la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de emergencia alimentaria en una jornada cargada de protestas en las calles de Buenos Aires. También analizaremos con el analista Germán Niño de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica de Colombia el tema del Pacto de Leticia por la Amazonia. Este pacto que han firmado jefes de Estado y representantes de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana y Surinam. Y para finalizar, vamos a estar repasando la entrevista que Fabián Cardoso le realizará a Mauricio Rodríguez, que es autor del libro Brindis por Pierrot. Mauricio nos ofrece en ese libro una rigurosa investigación, no solo de un disco fundamental en la carrera de Jaime Ross, que es un artista uruguayo, sino también sobre lo que es la trayectoria previa de este compositor e intérprete. Con estos temas, comenzamos un nuevo programa de GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Comencemos las noticias en Argentina porque el Fondo Monetario Internacional confirmó que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunirá con autoridades de ese organismo a fin de mes en Washington para continuar las conversaciones sobre el programa Standby. Además, el diálogo girará sobre el desembolso de los 5.400 millones de dólares que estaba previsto este mes, pero que hasta ahora no se concretó. Reconocemos las condiciones complejas del mercado, la incertidumbre que hace la situación difícil, pero estamos comprometidos, nuestras discusiones continúan, fue lo que dijo el portavoz del fondo. El funcionario evitó, sin embargo, confirmar si el presidente Mauricio Macri se reuniría poco antes con el director ejecutivo interino, David Lipton, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 10 días. No tenemos cerrada la agenda de Lipton, fue lo que dijo el portavoz. Vamos a estar en contacto con Fabián Cardoso en algunos minutos nada más, porque hoy además la Cámara de Diputados de Argentina debatió el proyecto de emergencia alimentaria en una jornada cargada de protestas en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confirmó que presentará al Congreso el proyecto de enmienda de la Constitución a fin de asignar al personal de las Fuerzas Armadas el combate del crimen organizado. El mandatario señaló, en el acto conmemorativo por el Día de la Armada Nacional, que pretende hacerlo ya dentro de una semana, y recalcó que la muerte de un policía este miércoles en la fuga de un capo narco fue precisamente una consecuencia de la delincuencia organizada.
Gran parte de nuestro compromiso al iniciar este proceso fue luchar fuertemente y decididamente contra el crimen organizado. Hemos tenido muchas victorias, también derrotas, días tristes como el de ayer, como el de hoy, pero ese sacrificio hecho por tantas personas ya, ¿verdad?, en favor de un país mejor, nos redobla nuestro compromiso en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Realmente nos sentimos muy dolidos por lo que evidenciamos ayer. Nosotros le habíamos detenido a este delincuente y bueno, lastimosamente hubo dinero de por medio, una buena planificación, se permearon dentro de las propias instituciones, eso ya está bajo investigación. Lamentamos lo que ocurrió ayer, pero eso solamente nos anima a seguir luchando decididamente en contra del crimen organizado. Ustedes saben que gran parte de nuestros jóvenes, de nuestros menores que están en las cárceles, son adictos. El daño que le hace el narcotráfico a toda una generación de paraguayos es terrible. Sabíamos nosotros que el hecho de tomar decisiones drásticas, de expulsarlos, de luchar agresivamente contra este flagelo nos iba a generar muchos adversarios. Y bueno, y esto es parte de una guerra frontal que, reitero, este sacrificio de las fuerzas públicas y de la ciudadanía en general redobla nuestro compromiso.
En Ecuador, más de dos semanas después de imponer el requisito de visado a los migrantes venezolanos, se anunció que dejará pasar por su territorio a aquellos que tengan visado para terceros países, resolviendo así el problema de más de un millar que habían quedado varados en Colombia. El único requisito es que la persona interesada en obtenerlo presente una visa válida al país al cual se está dirigiendo, fue lo que anunció el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, José Valencia. El permiso de tránsito ya está disponible de forma gratuita en los pasos fronterizos de Ecuador. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, preso en una cárcel de su país desde hace año y medio, dijo en una entrevista con el diario francés Le Monde que no se puede esperar nada del presidente Jair Bolsonaro. Lula aseguró que el actual gobierno de destrucción no tiene ninguna visión sobre el futuro, sin programa, que no está calificado para el poder. Es por eso que dice tantas tonterías, fue lo que dijo Lula. El líder brasileño además se manifestó en contra de la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron de internacionalizar la preservación de la Amazonia en caso que Brasil no consiga garantizarla. La Amazonia es propiedad de Brasil, es parte del territorio brasileño y Brasil debe cuidarla. Eso está clarísimo, fue lo que dijo Lula. El exmandatario aseguró que no pide ningún favor, ninguna reducción de pena, solo justicia, y reiteró que es inocente y que quienes lo mandaron a la cárcel son unos mentirosos. La historia del uruguayo Justo Sánchez y su hijo está nominada por la FIFA al premio al mejor hincha del mundo 2019. Justo tiene 70 años y es hincha de Cerro de toda la vida. Cuando nació su hijo, de inmediato lo hizo socio de Cerro, pero ya de grande Nicolás eligió ser hincha de Rampla, que es su eterno rival. Cuando su hijo murió, Justo se hizo socio de Rampla. Esta historia compite con otra brasileña de una madre que concurre a la cancha con su hijo, que tiene una discapacidad visual de nacimiento y le relata todos los partidos de Palmeiras. Para poder votar, se debe ingresar a la página web de la FIFA, registrarse con un email, usuario y contraseña y votar por la historia.
Y un clásico acá en el Cerro es todo.
Ya arranca cuando se sortea el fixture.
El campeonato empieza cuando jugamos contra Cerro y termina cuando jugamos contra Cerro.
La relación entre hinchas de Cerro y Rampla es buena casi todos los días del año, excepto el día del partido.
Soy hincha de Cerro y que tuve mucha razón. Uno de los momentos más lindos que viví con Cerro fue cuando fuimos a la final en 1960.
Mi hijo nació el 29 de diciembre del 86. Y el 31 de diciembre, arranqué para hacer Cerro yo. Estaba lloviendo. Se me rompió la mocasina, aparecí descalzo con la mocasina bajo el brazo para hacer Cerro. Me dice, ¿a quién va a ser socio? A mi hijo. Le digo, tiene 72 horas de vida.
¿Cómo se llama? Nicolás Martín Sánchez.
Después iba a todos los partidos conmigo. Yo, siendo un poquito más grande, yo lo llevaba al trócoli, donde pudiera ir con él, lo llevaba.
En realidad yo me enteré después que se hizo hincha de Rampla, porque en realidad no fue mi intención ser hincha de Rampla. Perdimos ese partido 3-0, no me olvido más. Sinceramente no era mi intención, era que me acompañara nomás porque no quería ir solo. Gracias a ese primer partido, que no me olvido nunca más, Nicolás hizo hincha de Rampla.
En parte me dio rabia porque yo quería que mi señor tuviera un hijo varón y que fuera hincha Cerro. Pero bueno, es la vida, tampoco le podía decir nada. La verdad, estamos sentados con mi señor acá y de repente suena el teléfono. Y me dijo, mirá, el Nico tuvo un accidente, así, pero no me dijeron qué es lo que había pasado. Cuando me dijeron que había fallecido, en el cuarto de él ahí había una bandera, en toda la pared, así. Una bandera Rampla. La arranqué y le pregunté todo.
Y hasta que reaccioné, digo, pará, Rampla tiene la culpa de esto. Al faltar mi hijo, pensé que yo siendo mi hincha, socio Rampla, hincha Rampla, lo iba a estar representando a él.
Y ver los primeros partidos no podía creerlo, un tipo tan referente de Cerro que se haya también ido a Rampla, digo.
Cada vez que Rampla juega acá en el Olímpico, coloco la bandera de ahí y toco la ceniza de él, o por lo menos si queda algo.
Les decía al presentar los contenidos del programa que la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves la Ley de Emergencia Alimentaria. Se trata de una iniciativa que desde hace un año reclaman las organizaciones sociales con el objetivo de ampliar la asistencia estatal a comedores comunitarios y escolares ante lo que es el aumento de la pobreza. El proyecto fue presentado el lunes por varios sectores de la oposición que lograron acordar un documento único de 12 que habían sido elaborados por distintos bloques. El debate tuvo lugar este jueves en horas del mediodía en una sesión especial del Congreso Nacional, luego que el oficialismo dio el quórum justamente para tratar esta iniciativa. Fabián Cardoso está en Buenos Aires, ya estamos en contacto con él. Fabián, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? Bueno, sí, una jornada muy intensa, en realidad varias jornadas muy extensas e intensas que se han dado en Argentina por esta emergencia alimentaria que finalmente llega por la aprobación del Congreso, pero que es un histórico reclamo de los movimientos sociales y que lo han expresado de diversas maneras. La más fuerte ha sido dos movilizaciones que se han realizado en las últimas dos jornadas. Una de ellas es una marcha que llegó a Plaza de Mayo, que llevó a varios movimientos piqueteros a estar manifestándose frente a la propia Casa Rosada. Y la más fuerte es un acampe que varios sectores sociales realizaron frente al Ministerio de Desarrollo Social, acampando en la propia Avenida 9 de Julio. Eso llevó a que incluso en la tarde del miércoles se dieran algunos enfrentamientos con la policía frente al Ministerio de Desarrollo Social, y que la imagen de la principal avenida de Buenos Aires, 9 de Julio, cambiara por esa importante presencia, yo diría, de miles de militantes de sectores sociales que trasladaron sus carpas y su vida por más de dos días a la avenida 9 de Julio. Tuve la oportunidad de estar por allí en la noche del miércoles para conversar con ellos, y ahí me encontré con uno de los referentes barriales, en realidad de la ciudad de Buenos Aires, del movimiento Barrios de Pie, que es uno de los movimientos de mayor presencia a nivel social. Conversando con él, pudimos saber un poco la realidad social de la República Argentina. ¿Por qué es necesaria una ley de emergencia alimentaria? ¿Hay dificultades para que, por ejemplo, los niños accedan a la comida en las escuelas de la provincia? Eso es parte de lo que conversábamos, y además nos decían que van a seguir movilizados por unos cuantos días.
Estamos reclamándole a la ministra Stanley de Desarrollo Social que, en conjunto con el presidente Macri, declaren la emergencia alimentaria por la situación social que se vive, sobre todo en los barrios populares donde nosotros tenemos merendero y demás, no solamente acá en Capital, sino en todo el país. Hoy por hoy también las entregas de los alimentos a los comedores se vio reducida en su cantidad de alimentos. Se venía entregando leche y azúcar y entre otros también harina, fideos y demás. Los últimos dos meses no se entregaron ni leche ni azúcar, lo cual repercute mucho en la merienda de los chicos que se entrega todos los días en los distintos merenderos de todo el país. No le podés cambiar la leche por el mate cocido, es como le estás sacando un montón de nutrientes, no lo podés mandar a la escuela así. Básicamente esa es una, y después la otra es las distintas asignaciones que se dan, por ejemplo el salario social complementario, que está en 7.500 pesos, y está destinado a la gente que se quedó sin trabajo, que hace trabajo informal, changas y demás. Bueno, estamos pidiendo un aumento, porque si bien con la devaluación y la inflación constante, no se puede vivir en los barrios, y ya de por sí 7.500 ya era poco. Imagínate con la situación económica que estamos viviendo ahora.
Tomando en cuenta, digamos, que en el gobierno anterior había planes de asistencia a los sectores más vulnerables, este gobierno, tomando en cuenta que tuvo un viraje ideológico, ¿mantuvo la asistencia o qué cambió?
La asistencia que se consiguió, no importa el gobierno, siempre se consiguió de esta manera, con la gente en la calle, luchando y demás. nunca han sido los gobiernos benevolentes, más allá del signo político, con los sectores más vulnerables. Siempre se ha tenido que movilizar y bueno, hoy por hoy estamos acá. Si bien se han conseguido más porque la lucha fue más creciendo, hoy por hoy los últimos dos años fueron terribles. O sea, fue un ajuste permanente. O sea, imagínate que si cierran puestos de trabajo también en los barrios, peor aún. O sea, se siente más todavía el aumento de los precios y demás. Es muy terrible. Y con los distintos programas que hay, no alcanza. Es poco.
Se dio un hecho que es que hubo una acción policial que motivó también detención de varios militantes, ¿sí?
Sí, cuando estábamos llegando las distintas organizaciones a las cercanías del ministerio, un grupo de policías, digamos, reprimió y se llevó preso a compañeros de distintas organizaciones. De nosotros de Barrio de Pie hay dos compañeros que están con cortes graves, con cortes en la cabeza, fueron atendidos, pero sí fue un momento bastante, bastante violento por parte de la policía y lo entendemos como una respuesta a nuestros pedidos. Pedimos comida y nos dan palos, básicamente.
Más allá de esa acción, ¿hubo algún intento de acercamiento con la ministra? ¿Reaccionó ante el pedido de ustedes?
Por ahora nosotros esperamos algún anuncio oficial. Eso es lo que esperamos, porque sin anuncio oficial no tenemos garantía de nada. Siempre que hemos venido hemos recibido llamadas y reuniones con gente del ministerio, pero no con la ministra. Y siempre con promesas, compromisos, pero que de hace ya varias semanas con distintas movilizaciones, inclusive la semana pasada con el acampe de la semana pasada, pero nada concreto, absolutamente nada concreto. Por eso es que insistimos con la medida.
¿Hay otro clima después de las PASO de junio, rumbo a lo que será el año que viene? ¿Hay otras perspectivas de lo que pueda pasar con los sectores más vulnerables?
Y hoy estamos acá porque la emergencia es ahora. Y sobre todo con el viraje económico que hubo después de las PASO, más tenemos que salir porque más afecta en los barrios. No hay una correlación con las PASO y la lucha, sino que siempre fue constante y creciendo.
¿Se puede llegar en tranquilidad a diciembre?
Nosotros venimos pacíficamente, a acampar pacíficamente, a solicitar pacíficamente, como lo hemos hecho siempre. La respuesta violenta ha sido de la policía. Y por parte nuestra no queremos expresar ningún, y repudiamos todo hecho de violencia, pero la verdad es que si no salimos a la calle a luchar, no conseguimos nada.
Van a continuar entonces movilizados, ahora esperan una señal, porque se está votando en estas horas la ley de emergencia alimentaria, es así, ¿no?
Se está tratando en el Congreso, pero aún así que del Ministerio de Desarrollo Social precisamos respuestas concretas.
Escuchábamos el diálogo con Inti Rueda, dirigente del movimiento Barrios de Pie, uno de los sectores que estuvo movilizándose en la avenida 9 de Julio, reclamando por esta ley de emergencia alimentaria, que finalmente llegó a ser votada en el Congreso argentino esta jornada de jueves, en un debate que tal vez sorprendió, porque no estuvo cargado de la temperatura que tiene hoy la campaña electoral en la República Argentina, Gabriela. Fue un debate bastante frío, porque así fue coordinado por cada una de las bancadas. La intención era que el debate electoral no manche lo que es, al parecer, un acuerdo político que existe entre gobierno y oposición sobre la necesidad de esta emergencia alimentaria. Ahora habrá que ver cómo aplica el gobierno de Macri esta ley. Vamos a escuchar algunas de las voces de la Cámara de Diputados. El diputado Fernando Arroyo, de la Red por Argentina, explicó lo que significa esta ley y dijo que se está frente a una emergencia y eso exige cubrir lo básico. Nadie tiene que tirar piedras, sino ayudar en esta crisis, decía el diputado.
En los últimos 20 días se ha complicado más por el aumento otra vez del costo de los alimentos y porque se ha parado gran parte de la actividad económica. Entonces a las familias les entran menos ingresos, les salen más caros los alimentos y eso es lo que ha llevado a que en la práctica, y todos lo vemos, hay más gente en los comedores, más chicos que se quedan a comer en las escuelas, más presión y más tensión, porque como existen las partidas que existen, finalmente la cosa se complica, se genera tensión y muchas dificultades hoy en gran parte de los que asisten alimentariamente para la Argentina. En condiciones normales, la Argentina debería ir achicando comedores y fortaleciendo que la gente coma en su casa. La política social debería ir hacia un esquema de la comensalidad en el hogar. No es eso lo que está pasando.
El diputado Carlos Castañeto, del Frente para la Victoria, el sector más cercano al seguro, casi seguro ya, eventual presidente de la Argentina por el resultado de la elección primaria y por lo que indican las encuestas, Alberto Fernández. Bueno, el Frente para la Victoria, esa alianza de sectores que están cerca de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido un papel muy clave, que ha sido también catalogado como muy responsable en esta situación social que vive la República Argentina. De hecho, Alberto Fernández le ha pedido a la gente que no salga a movilizarse a la calle y que todo se dé con la tranquilidad necesaria. Ha dicho el diputado Carlos Castañeto que se propone una tarjeta alimentaria, está proponiendo una medida más para atender esta emergencia y que también cierren los comedores para que pasen a ser centros culturales.
Primero, este proyecto llegó en un consenso, pero tendríamos que ver también que coman todas las personas que están en matrícula y están bajo la línea de pobreza e indigencia, sin importar la edad, siempre y cuando estén matriculados en un colegio primario o secundario. Ahora bien, presidente, nosotros consideramos que, y lo habíamos instalado en distintas provincias, la importancia de la tarjeta alimentaria. Porque la tarjeta alimentaria, los dos ejes de las políticas sociales es comer en casa y el trabajo. Y la tarjeta alimentaria hace que uno pueda comprar los alimentos donde quiera y poner dentro de la tarjeta alimentaria, como estaba establecido, los productos de las canastas básicas y no que esos productos se puedan canjear por otro bien.
La diputada Cecilia Moró del Frente Renovador dijo que es necesario trabajar para revertir esta situación. Dijo que el Estado está en algunos casos ausente y en otros ha sido ineficiente. Además, decía Cecilia Moró del Frente Renovador, el sector cercano al ahora integrante de la alianza de oposición que respalda Alberto Fernández, el Frente Renovador responde a Sergio Massa. Bueno, dice la diputada Cecilia Moró que se ha multiplicado la presencia de comedores en la República Argentina.
Pero también vemos, presidente, y esto hay que decirlo con esperanza y con mucho orgullo, no solo el trabajo de las organizaciones sociales, sino también muchos voluntarios, muchos ciudadanos y ciudadanas que vuelcan su tiempo a ayudar al otro en momentos de crisis extrema. Un ejemplo claro fue lo que pasó con Juan Carr y la campaña de Frío Cero hace pocos meses. No recibió seguramente ninguna llamada del gobierno para ponerse a disposición. Sí recibió por parte de muchos una catarata de agresiones y un ejército de troll comandados por Marcos Peña descalificándolo por las redes sociales. Presidente, ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué yo creo que se profundizó la desigualdad? Porque el modelo de concentración económica que este gobierno implementó no fue una sucesión de errores. Fue un plan de aniquilamiento de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de la Argentina.
Fabián, hay que decir que a pesar de haber acusado a la oposición de hacer un uso político del problema del hambre en Argentina en tiempos de campaña electoral, el presidente Mauricio Macri aseguró que no va a vetar esta iniciativa que fue aprobada por 222 votos afirmativos, prácticamente la mayoría, no tuvo votos negativos, tan solo una abstención.
Claro, bueno, eso es parte del proceso que se está viviendo en la Argentina, prácticamente ya de transición, por más que no está la elección consumada, que será el 27 de octubre, el mismo día que en el Uruguay habrá elecciones presidenciales, ya está existiendo, porque el panorama así lo marca, una cierta transición entre lo que se considera será una segura salida del macrismo, del sector del presidente Macri del gobierno, y una llegada de los sectores vinculados al peronismo. Por esa razón, ambos candidatos, tanto el presidente Macri, que busca la reelección, como Alberto Fernández, están dialogando, procurando tener una salida responsable y evitando que la temperatura política llegue a las calles y que se puedan dar episodios de violencia que puedan complicar el futuro a nivel social de la República Argentina. Más allá de esto, el clima electoral está bastante latente, incluso a nivel mediático, donde hay permanentes cruces, y bueno, y la sociedad argentina espera que se atienda la situación social y que pronto también mejore la situación económica de los ciudadanos a futuro, esperando la asunción de un nuevo gobierno que estará llegando en la elección del 27 de octubre, si hay segunda vuelta en noviembre, y estará asumiendo el próximo 10 de diciembre aquí en Buenos Aires. Desde acá me despido, Gabriela, nos estaremos encontrando pronto por Montevideo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Días atrás, los jefes de Estado y representantes de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana y Surinam firmaron el denominado Pacto de Leticia por la Amazonia. El texto busca fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, así como luchar contra la deforestación y degradación forestal con base en las políticas nacionales y sus respectivos marcos regulatorios. Esto lo señala el primer punto de un total de 16. Asimismo, busca crear una red amazónica de cooperación ante desastres para afrontar casos como el de los incendios forestales que aún se presentan en la cuenca del Amazonas e intercambiar e implementar experiencias basadas en la prevención de incendios. Vamos a ampliar este tema. Estamos ya en contacto con Germán Niño, de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIACE, en Colombia, integrante además del Comité Nacional e Internacional del Foro Social Panamazónico. Bienvenido a GPS Internacional. Queremos saber cuál es el balance general que se hace sobre esta cumbre y el pacto que se ha firmado.
Te agradezco mucho la oportunidad para poder intervenir respecto a este tema y quisiera hacer algunos comentarios. El primer comentario, por supuesto, es valorar la rapidez con la cual los dignatarios se han reunido en respuesta, por supuesto, a la magnitud de la situación que viene ocurriendo en la Amazonía. Lo segundo es que es necesario recordar históricamente que la Amazonía ha tenido muy poco interés en los países que constituyen la cuenca. Y esto contrasta, por supuesto, con la serie de acuerdos y convenios a los cuales hace referencia el acuerdo de Leticia, y hace contraste puesto que estos marcos de carácter internacional, todos muy referidos al tema ambiental, por lo regular no tienen al interior de los países una fuerza significativa en términos de políticas públicas, lo cual quiere decir que este es el primer desafío que tiene este acuerdo, lograr que las políticas públicas se puedan armonizar con estos convenios internacionales. En segundo lugar, es manifiesto, por supuesto, la responsabilidad de los gobiernos involucrados, y no solamente hago referencia al caso brasilero o boliviano, sino incluso a otros países donde el tema de incendios es algo, y la ampliación de frontera agrícola es algo, es una práctica común, y donde con frecuencia estamos escuchando voces de comunidades que hacen manifiesta su preocupación frente a proyectos mineros y agroindustriales que vienen, digámoslo, ocurriendo o presentándose en estas regiones. La pregunta es, ¿están en capacidad los gobiernos de cambiar su modelo más extractivista de producción orientado hacia la Amazonía en aras de brindarle a la Amazonía esta defensa y cuidado que es el centro mismo del acuerdo? Esa es una pregunta que nos hacemos y, por supuesto, digámoslo, tendrá su respuesta en función de las políticas o medidas que se pongan en acuerdo. El tercer asunto, por supuesto, es que la Amazonía hoy por hoy es preocupación del mundo entero. Y allí también, por supuesto, ha sido histórica la preocupación, el interés y el cuidado que las comunidades indígenas y pueblos campesinos han tenido en su protección. Ahí debe haber un diálogo, debe haber un acuerdo para que cualquier acción que se implemente tenga en consideración este compromiso histórico que han tenido los pobladores del Amazonas y no terminen siendo o despojados o desplazados o ignorados en el momento de tomar las decisiones. Son algunos comentarios que quería hacer respecto a esta declaración y a este pacto que se ha puesto en marcha recientemente.
¿Y usted cree, usted decía, hay condiciones como para que los gobiernos cambien? ¿Usted qué opina?
Pues mira, en términos ahora de lo que se viene debatiendo, tanto en los gobiernos de la región, de cara a sus modelos económicos, a los más fuertes razones para que sus modelos económicos, considero que no existen condiciones, digámoslo, fuertes. Puede haber, digámoslo, fuerzas progresistas, pero esto es el debate justamente que tiene como centro la defensa y cuidado de la Amazonía.
¿Y de qué dependería el éxito de la red amazónica de cooperación que se busca crear?
Yo creo que depende mucho, y hago referencia a los acuerdos internacionales de reducción de las emisiones de carbono. Depende mucho también de que tengamos la voluntad política. Este acuerdo se supone que pone en juego la voluntad política de los dignatarios, de los presidentes, de cara a una responsabilidad global, ¿sí?, como también nacional. Estos son los puntos en los cuales uno podría pensar de eso depende el éxito o fracaso del acuerdo.
Esta reunión se llevó ya hace unos días, pero la situación no ha cambiado. ¿Es de esperar que si no cambia en lo inmediato, podrá cambiar a largo plazo?
Pues hay que ver las medidas inmediatas, pero eso es justamente la respuesta que estamos esperando todos y todas en una voluntad que se haga manifiesta, no solamente a término de una declaración o en razón de una emergencia mundial, sino como una medida de verdad fuerte, decidida y responsable.
¿Usted considera justificada la preocupación de países de otros continentes en la Amazonia o hay alguna intervención indebida, por llamarlo de alguna forma?
Sí, mira que siempre existe ese riesgo, el riesgo de que termine utilizándose una emergencia para incluirse o digámoslo, tomar propiedad o injerencia en zonas que son de la autonomía o de la responsabilidad nacional, digámoslo. Ese es un riesgo que permanece, ¿sí? Ahora, cada país tiene una responsabilidad y eso no evita, digámoslo, que aparezca en el concierto mundial con esa responsabilidad. Ahora bien, esto es un tema global. Allí hay un debate muy importante, ¿sí?, que tiene que ver con, por supuesto, la autonomía de los pueblos, de las naciones, pero con la responsabilidad global. Es que el Amazonas tiene esa característica tan particular.
¿De qué se trata y qué ha propuesto el Foro Social Panamazónico frente a estas problemáticas?
Mira, nosotros tenemos un eje fundamental, que es el tema de defensa y cuidado de la Amazonía. Nosotros y nosotras hemos puesto al centro de nuestro trabajo la preservación de las culturas, de los pueblos, el respeto de los pobladores y el respeto de la naturaleza en toda su dimensión como una dimensión de vida. Esto quiere decir, por supuesto, el reconocimiento de una zona del mundo multicultural, multidiversa, que tiene mucho que aportar al mundo en términos de la comprensión de una agenda que nos permitiría decir todos podemos vivir juntos porque todo está conectado con todo. Entonces, la sobrevivencia del Amazonas y de la Panamazonía tiene que ver con la sobrevivencia del planeta en su conjunto, ¿sí? Esos son, digámoslo, temas que hemos puesto en evidencia. Hemos puesto en evidencia que existe una política que ampara a las empresas que no siempre o en muchos casos no actúan de manera responsable al momento de generar sus operaciones en la región. Explotan de manera indebida los recursos, la naturaleza, y en muchos casos ocasionan desplazamiento de los pueblos, invasión de sus pueblos, y eso es un elemento que no, digámoslo, en el Foro Panamazónico lo criticamos de manera muy importante. Hacemos un trabajo de defensa de los ríos, hacemos un trabajo también de el cuidado de la soberanía alimentaria y lo que tiene que ver con la cultura de los alimentos. Hacemos un trabajo para reivindicar los derechos de las mujeres indígenas y sus, digámoslo, también el respeto de sus culturas. Es decir, como verás, nuestros temas tienen que ver con algo que dije al comienzo, el cuidado y respeto de la Panamazonía.
En Chile se va a reunir a fin de año la COP25. ¿Qué expectativas se tiene de ese encuentro?
Pues mira, la COP25 tiene un desafío muy importante, convertirse en un espacio en el cual se tomen decisiones relacionadas con la disminución de los gases de efecto invernadero. Cada vez se vuelve más angustiosa estas reuniones y cada vez se vuelve más imperante que los países tomen decisiones al respecto. Ese es el desafío. Si la COP25 logra tomar decisiones, digámoslo, de peso, de importancia política, estaremos hablando de un momento de gran trascendencia, no solamente de carácter regional, sino global. Ese es, digámoslo, su desafío. Hay opiniones en las cuales manifiestan su escepticismo. Nosotros esperamos que pueda presentarse algunas señales positivas que nos, digámoslo, nos brinden caminos diferentes a lo que hoy ya se convierte en una crisis contemporánea frente al tema del cambio climático.
Germán Niño, de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica de Colombia, muchísimas gracias por su participación aquí en GPS Internacional.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción.
Brindis por Pierrot es uno de los himnos de la música popular uruguaya, sin duda. Jaime Ross es su autor, una referencia de la música popular, diría yo, rioplatense, más allá de la música uruguaya, y amerita que se cuenten historias vinculadas no solamente a esta canción, sino a la obra profusa de Jaime como referencia, además en momentos donde Jaime está volviendo a sonar, a hacer sonar su música. En este programa, en el GPS Internacional, donde siempre tenemos un bloque para hablar de cultura y de música, y no solamente le hablamos a los uruguayos, sino también a buena parte de la región, consideramos que es importante y fundamental mostrar lo bueno que tiene la música popular de este país chiquito de América del Sur, y por eso queremos presentarles a Brindis por Pierrot, que es, además del título de una canción, el título de un libro de Mauricio Rodríguez, que tiene además unas fotos preciosas, inéditas, de Mario Marotta, quien ha sido el fotógrafo histórico de Jaime. Mauricio está con nosotros. Mauricio, un gusto recibirte acá en GPS, un abrazo, y contanos cómo surgió esta idea de contar la música de Jaime, pero en palabras.
¿Qué tal, Fabián? Un saludo para ti, así a todo el equipo, a todos los oyentes. Bueno, creo que lo definías muy bien, ¿no? O sea, el libro no viene a descubrir la grandeza artística de Jaime Ross, pero sí a contribuir en un granito de arena a ubicar un poco en contexto lo que fue en su carrera y en la música popular uruguaya y rioplatense, como bien tú decías, que lo que fue Brindis por Pierrot como disco. Estamos hablando del año 85. Y bueno, y esto surgió porque la editorial tiene un proyecto muy interesante desde hace un año y medio de invitar a periodistas y escritores a que elijan un disco y desarrollen un libro justamente abordando ese disco en particular. Me hicieron esta invitación el año pasado, obviamente que sin dudar dije, quiero que sea Jaime Ross el artista elegido y quiero que sea también Brindis por Pierrot el disco a abordar, porque como decía, es un punto de quiebre en el camino artístico de Jaime Ross, pero también de la música popular uruguaya. Sobre todo, y tú Fabián sabes mucho de estos temas, así que seguramente vas a comprender rápidamente, que gracias a Brindis por Pierrot, la murga como género empezó a llegar a lugares que hasta ese momento no llegaba, porque se veía como un género menor, digamos. Así que de alguna manera, Brindis por Pierrot, el disco de Jaime, le puso la chaqueta del overol a la murga y la puso a trabajar en otros estratos sociales y culturales, y eso que hizo que aumentara su popularidad, ¿no?
Sin duda, sin duda, así es. ¿Qué ha significado Jaime Ross para la música uruguaya, Mauricio?
Bueno, yo creo que, sin lugar, uno de los sonidos de Uruguay tiene que ver con Jaime Ross, ¿no? Podemos discutir a otros artistas, por supuesto, de la talla de un Alfredo Zitarrosa, a los olimareños, por poner un par de ejemplos, pero sí, sin lugar a dudas, que por lo menos el sonido montevideano tiene el sello de Jaime Ross. Y además, podemos ir a terrenos extramusicales, más allá de lo que es la obra de Jaime Ross en sí. Jaime adoptó una forma de trabajar desde sus comienzos que tiene que ver con ser profesional, el respeto a la obra, el respeto al trabajo, el valorar de alguna manera lo que se está haciendo, una apuesta al máximo nivel de calidad y de poesía, además de sintetizar distintas corrientes musicales en una sola corriente. Estamos hablando de la murga, pero también podemos hablar del rock, del candombe, del pop, de la milonga, en fin, toda una serie de músicas que hasta ese momento estaban de alguna manera en el aire de Montevideo, y él logró sintetizarlas, y creo que describe en sus letras y en su música una forma única a ese Montevideo de los 80 y de los 90, ¿no? Entonces, bueno, creo que Jaime es, para mí, con respeto por obviamente otros artistas, el gran artista popular uruguayo, y lo he hablado con algunos colegas vinculados a la música y colegas periodistas, y hay pocos casos, por no decir ninguno, en la música popular uruguaya, de un autor con tan profuso material editado, de tan nivel de calidad, que se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Y como tú bien decías, coincide la salida de este libro con el anuncio justamente en estas horas de que Jaime vuelve, después de un retiro de unos cuantos años, a tocar en vivo una gira que va a emprender a partir del 2020 por todo el país.
Bien. ¿Cómo fue la construcción del libro de Jaime? ¿Cómo fue? ¿Fue conversando con él, estudiando en profundidad cada canción? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, fue un poco una mezcla de las dos cosas. Tuve la enorme fortuna de que cuando se inicia el proyecto hace un año y medio, contacto a Jaime para contarle que me interesaba obviamente contar con su palabra, su reflexión, de justamente cómo fue el hacer el disco Brindis por Pierrot y específicamente la canción Brindis por Pierrot. Y tuve la enorme fortuna de que Jaime no solamente se pusiera a la orden y entrevistarlo durante casi 7 horas en su casa allí en La Floresta, después cuando seguimos manteniendo intercambios de llamadas telefónicas, mail, pero además fue de una generosidad realmente enorme, porque no solamente quedó en eso, sino que después iba encontrando material vinculado a Brindis por Pierrot, notas de prensa, fotografías, y me las fue compartiendo en este año y medio de trabajo. Así que yo he dicho en estos días, en algunas otras notas, que sin la voz de Jaime Ross yo podría haber hecho el libro igual, pero obviamente hubiera sido un libro totalmente distinto, ¿no? Contar con, bueno, como decía, la voz de la música popular uruguaya, a mi entender, que generosamente me cedió su tiempo. Sabemos que hace un tiempo que está llamado a cuarteles de invierno, que no da notas periodística, que no se muestra demasiado en público, como tener esa enorme fortuna, y obviamente lo que permitió también, yendo a tu pregunta, que estructurar el libro en función de esa charla, ¿no? Que nos fuimos parando en cada una de las canciones del disco Brindis por Pierrot, contando cómo fueron concebidas cada uno en su momento, y además reflexionando con otros temas, ¿no? Jaime tiene un gran bagaje cultural que permite que de pronto te encuentres hablando de música, pero también de cine, de literatura, de historia, de geografía, sabe mucho de Onetti, cita Cortázar. Entonces, uno conversando con Jaime puede hablar de su música, pero también se encuentra de un momento a otro hablando de otros temas. Entonces, bueno, en función de la voz de Jaime, a lo que se sumó el testimonio de otros artistas que trabajaron con él, más material de prensa, dieron de alguna manera la estructura del libro.
Este es uno de los discos más murgueros de Jaime, pero no es exclusivamente de murga, ¿no? Es bastante ecléctico.
Exactamente. En realidad lo que hace Jaime, para contar un poco la historia de cómo se consigue finalmente el disco Brindis por Pierrot, reitero, diciembre del año 85, en ese momento fue editado, Jaime notaba que había algunas canciones de sus discos anteriores que ya estaban sonando a nivel de popularidad entre la gente, ¿no? La gente le pedía tal o cual tema, y se da cuenta que había temas que estaban un poco ya incorporándose en lo que era la corriente de la música popular uruguaya. Él consigue finalmente la letra de Brindis por Pierrot y se da cuenta, reitero, año 85, que no tenía ningún disco en un corto plazo para poder incluir la canción. Y dice, bueno, la canción me quemaba las manos, yo sabía que estaba ante algo que iba a mover estructuras, que iba, ¿no?, de alguna manera ser distinto a algunas cosas que yo venía haciendo. Y lo que decide es recopilar justamente sus canciones más populares, una especie de compilado, le agrega a Brindis por Pierrot, le agrega otra canción que se llama Murga de la Pica, hace una nueva canción de la, hace una nueva versión de Cometa de la Favela, una canción del año 76, y esa ensalada agregada a Brindis por Pierrot es lo que se edita finalmente en el año 85. Entonces, de alguna manera, como esa selección previa tiene que ver con un espíritu murguero y en su gran mayoría son murgas, obviamente que es un disco que de alguna manera respira murga, pero como tú bien decís, tenemos por ejemplo Durazno y Convención, que va por otros lados, ¿no? Una cosa, una especie de candombe salsero que grabó justamente un año antes, en el año 84, y bueno, de alguna manera lo que hace eso es cerrar esa primera etapa de Jaime, estoy hablando entre el 75 y el 85, que además coincide con su periplo europeo y su vuelta al país, ¿no? Entonces, bueno, es un perfecto resumen, no solamente del momento de Jaime, sino que además, obviamente, otros terrenos como por ejemplo la bohemia de Montevideo, el mostrador, el canto de ese murguista melancólico que de alguna manera recita sobre el final de la canción El Canario de Luna. Bueno, es un cierre creo que perfecto para lo que era, lo que se respiraba en el ambiente del disco, ¿no?
Uh-huh. Jaime tiene fama de ser muy meticuloso en el proceso de armado de sus discos, uh-huh, en la composición de sus canciones y en el producto final. ¿Es así? ¿Eso queda reflejado en el libro?
Sí, mira, de hecho, obviamente que no podemos perder de vista que esta entrevista fue en el año pasado, 2018, y pasaron más de 30 años, ¿no? Desde que grabó Brindis por Pierrot. Lo que me da también a mí, me permitió, es justamente una reflexión más de 30 años después, ¿no? 30 y pico de años después. Bueno, ¿qué fue lo que cómo vive, cómo siente, cómo todavía sigue viendo ese producto que tiene tanto tiempo? Entonces, me permitió ir al pasado para que me contara en qué contexto se dieron algunas canciones, cómo las fue creando, pero también dar saltos al presente y desde el hoy ver su propia obra, ¿no? Es una cosa, me parece un ejercicio interesante que Jaime obviamente estuvo bien dispuesto a realizar. Y respecto a lo que tú decís, sí, es más que popular y conocido que Jaime es muy riguroso con su trabajo, el respeto a su propia obra, ¿no? Él está involucrado en todos los temas, y pero en este caso debo decirlo para ser totalmente honesto y justo, no puso ningún condicionamiento. Es más, cuando le hago el ofrecimiento original, me dijo, con mucho gusto coordinamos fecha para que vengas a mi casa y tú vení y preguntá lo que quieras con absoluta libertad. Así que para con Jaime tengo palabras más que de agradecimiento, ¿no?
¿Le gustó el producto final? ¿Qué te dijo? ¿Te hizo algún comentario?
Sí, no, en ningún momento me pidió para verlo, o sea que eso también me interesa dejarlo en claro, porque bueno, como sabido que es muy riguroso, de pronto dice, bueno, quiso dar su ok definitivo. De todas maneras yo se lo mostré, simplemente por una cuestión de cortesía, y atendiendo su buena disposición, y no solamente que no me hizo ninguna corrección, ningún cambio, ni nada por el estilo, sino que además se mostró satisfecho con el trabajo, me agradeció, bueno, el rigor, el profesionalismo, el cariño con el que llevé adelante el proyecto, y bueno, creo que por los comentarios que me ha dado, está muy agradecido, sobre todo porque, bueno, me decidí a abordar su trabajo desde ese lugar, ¿no? Entonces, es en la bibliografía de Jaime, que por suerte está empezando a aparecer, había muy poco hasta ahora. Hace un par de años salió un libro de la colega historiadora Milita Alfaro, que bueno, que obviamente refleja su vida y su obra, pero bueno, en este caso en particular, es la primera vez que un disco de Jaime es objeto de estudio para un libro. Entonces, bueno, él también lo agradeció y así me lo hizo saber, ¿no?
Bueno, entonces, Brindis por Pierrot, esta obra de Jaime Ross, que es disco y que ahora es libro, está ya en las librerías de todo el país, Mauricio.
Exactamente, está disponible ya desde hace un par de semanas. Y bueno, obviamente siempre digo lo mismo, en el momento que uno termina el libro y se publica, es una especie de botella al mar que queda a consideración del público, ¿no? Bueno, tendrá el público ahora el veredicto para dar respecto a este trabajo.
Felicitaciones, Mauricio querido, y estamos a las órdenes como siempre, ¿eh?
Perfecto, Fabián, gracias por la charla, siempre es un gusto conversar contigo, un abrazo para todos por allí y obviamente, bueno, no voy a agregar mucho más, que fue un gran honor para mí, un gran gusto profesional tener esta oportunidad de conversar con como decía, el ícono de la música popular uruguaya, y bueno, ahora la gente juzgará el trabajo.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora junto a Marcos Metol repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? El presidente ruso Vladimir Putin declaró que la cooperación militar entre Rusia e Israel es importante en las condiciones actuales de una constante amenaza del terrorismo internacional. El mandatario hizo estas declaraciones durante su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de visita en la ciudad rusa de Sochi. Además, el mandatario afirmó que llegará a Israel a principios de 2020 por invitación de su par israelí Ruben Rivlin, con motivo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El presidente agregó que en el marco de la visita se podría inaugurar en Jerusalén el monumento dedicado a las víctimas del asedio nazi a Leningrado. A su vez, Netanyahu declaró que Israel no aceptará la amenaza que supone para Israel la presencia militar de Irán en el territorio de Siria. Los dos mandatarios coincidieron en la necesidad de garantizar el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Siria. El primer ministro visita Rusia 5 días antes de los comicios en Israel, programados para el 17 de septiembre, y desde el año 2015 Netanyahu y Putin ya se han reunido en 12 ocasiones. Por otra parte, esta semana la Cancillería rusa advirtió que la realización de los planes de anexionar el Valle de Jordán a Israel, anunciados por Netanyahu, podría provocar la escalada de tensión regional. En la Cancillería rusa recordaron que la declaración de Netanyahu ya causó una aguda reacción negativa en el mundo árabe. Confirmamos nuestra postura constante sobre la necesidad de una solución política integral del conflicto palestino-israelí en la base de concepto de la creación de dos estados para dos pueblos dentro de las fronteras de 1967, dice el texto. Netanyahu prometió el 10 de septiembre extender la soberanía de Israel al Valle del Jordán y a una zona del norte del Mar Muerto si es que gana las próximas elecciones. Esto es una democracia, no haré nada sin un mandato claro, por lo tanto solicito este mandato para llevar a cabo la anexión, algo que goza de un amplio consenso para definir por fin las fronteras permanentes de Israel, prometiendo que Judea y Samaria no se convertirán en Gaza, subrayó Netanyahu. En tanto, desde las Naciones Unidas advirtieron al primer ministro israelí que su plan de anexionar la zona del Valle del Jordán, que se encuentra en Cisjordania, no tendría efecto legal internacional. La posición del secretario general siempre ha sido clara. Las acciones unilaterales no son útiles en el proceso de paz, afirmó el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, en un comunicado. Tal perspectiva sería devastadora para el potencial de revivir las negociaciones, la paz regional y la esencia misma de una solución de dos estados, subrayó Dujarric. En otro orden, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Zarif, acusó a Israel de poseer armas nucleares. El que posee realmente armas nucleares grita que viene el lobo sobre la supuesta instalación destruida en Irán, escribió Zarif en su cuenta de Twitter. Cabe señalar que la semana pasada Irán anunció su decisión de poner en marcha centrifugadoras avanzadas para aumentar sus reservas de uranio enriquecido en el marco de la tercera reducción de sus compromisos nucleares en respuesta al abandono por Estados Unidos del pacto en 2018 y la falta de los esfuerzos europeos para conservarlo. Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a todos los estados a firmar y ratificar sin demora el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. 8 de los 44 estados cuya ratificación es necesaria para que el tratado entre en vigor aún no lo han ratificado, explicó Guterres. Quiero aprovechar esta oportunidad y volver a llamar a todos los estados a que firmen y ratifiquen el tratado sin demora y pido a los 8 países mencionados que lo hagan con urgencia, dijo en una sesión plenaria de la ONU en apoyo al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. El tratado fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, incluidos China, Corea del Norte, Egipto, la India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos. En cuanto a los países europeos, entre ellos Rusia y el Reino Unido, todos ratificaron el acuerdo. En 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció sus intenciones de lograr la ratificación del tratado por parte de Estados Unidos hacia 2016, pero de ahí no ha pasado.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles y Marcos Metola en la producción, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.